Hola oyentes de Sefarad, volvemos a visitar la historia con Milim, la historia de las diásporas de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien.
Y como venimos haciendo prácticamente desde principios de años, desde este año, perdón, cada dos semanas, seguimos hablando de este macro capítulo tan importante de la historia judía que es la estancia de los judíos en España, en Sefarad. Y para entender Sefarad, seguimos hablando de ella. Estamos ya en el último siglo de la estancia de los judíos, pero que tiene que ver justamente cuando los judíos aparentemente ya se incorporan a la sociedad como cristianos y parece que el tema de la conversión no era lo único que les molestaba a los cristianos de los judíos, ¿no?
No, justamente esto es lo interesante del asunto. Es un periodo sumamente crítico porque la mayor parte de los judíos ya se han convertido. Muchos de ellos han logrado ocupar lugares muy importantes, más avanzado o en próximas encuentros nuestros. Voy a contar quiénes son los que descienden de estos conversos. Muchos se han convertido sinceramente y otros fueron forzados a convertirse. Pero además, una vez que fueron forzados a convertirse, no pueden volver a retornar a su antigua religión. El tema de la conversión forzada es un drama que solamente puede comprender alguien que fue obligado. Es un tema que es muy difícil de entender para quien no tiene que ver con eso. A veces me toca hablar con gente de repente aquí, en un lugar tan lejano, aparecen descendientes de familias de conversos, o uno lee las historias de ellos, o a mí, por el tema de Milim, me escriben, y uno piensa, pero bueno, ya son más de 500 años, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el tema de obligarle a uno a cambiar de religión entre los judíos no solo tiene que ver con cambiar de religión, sino con una identidad. En este momento alguien me podría decir con mucha precisión y seguro con mucha verdad que también ser católico o ser protestante o qué sé yo, o musulmán, tiene que ver con una cuestión de identidad. Pero entre los judíos, una comunidad minoritaria, una minoría perseguida, rechazada y hostigada, tiene que ver con mucha mayor motivo a una situación sumamente problemática. Y eso fue lo que pasó en Castilla y Aragón. Estamos hablando de 1440, ya salvo unos pocos judíos prominentes, el resto están ya inmersos en esta minoría nueva, la de los cristianos nuevos. Cuando uno lee historia española, cuando uno lee esa época, todo el tiempo uno de los temas fundamentales es quiénes son los cristianos nuevos. Y bueno, estos cristianos nuevos son gente que no es aceptada, es gente que va a ser muy rechazada, hostigada. Muchos de ellos han logrado lo que no lograron como judíos, un ascenso social y económico importantísimo. Y al ser tan destacados, eso provoca mucha envidia y mucho rencor en el resto de la población. Por otra parte, también van a hacer o utilizar los antiguos oficios o profesiones, o son arrendatarios de impuestos. Ser arrendador de impuestos es el que cobra los impuestos. A ninguno de nosotros en la actualidad nos gusta pagar impuestos, lo hacemos porque no nos queda otra. Así que en aquella época era lo mismo, y encima ser judío o antiguo judío no es algo que generara muchas simpatías populares. Eso es por una parte. Así que a mí lo que me sorprende todo el tiempo son algunas cuestiones. No sé si contarlas ahora o contarlas después, porque esto tiene que ver también con el origen de la Inquisición. Cómo los historiadores, que se supone que son gente que está mirando objetivamente el tema, tienen también una mirada cargada de prejuicios. Estoy hablando de historiadores, bueno, de Sánchez Albornoz, no voy a decir que es una mirada cargada de prejuicios. A pesar de mis excelentes profesoras de la Cátedra de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tengo que decir que Sánchez Albornoz era un antisemita furibundo y confeso. Él nunca tuvo así el menor empacho en ocultarlo. ¿Me querías decir algo?
No. Sigue.
Bueno, porque la vez pasada yo conté la enemistad que se suscitó entre Sánchez Albornoz, que aparentemente lo admiraba mucho, a Baer, el principal historiador de los judíos de España. Pero bueno, basta leer a cualquiera que agarre uno de estos libros, y Sánchez Albornoz, le recuerdo a la gente, por si no lo sabía o no lo recordaba, que Sánchez Albornoz también en la Argentina fue, no sé si solo en la Argentina, fue el presidente de la República Española en el exilio. En general, las almas inocentes y cándidas tendemos, y en eso me incluyo, a pensar que la gente de izquierda no puede tener sentimientos antisemitas, o no podía tenerlos, o bueno, no sé cuán de izquierda, tampoco creo que haya sido muy de izquierda Sánchez Albornoz. Pero bueno, como los judíos de la mayor parte de los lugares simpatizaron muchísimo con los republicanos, entonces no se podía imaginar que los republicanos también tuvieran sus complicos antisemitas. Bueno, uno tiende a dividir la historia o a tener una mirada sobre la historia y sobre los hechos en blanco y negro. La gente que no estudia historia no tiene motivos para no hacerlo, pero los historiadores aprendemos que hay muchos matices. Y bueno, y entre estos, sí, entre los republicanos también hubo conspicuos antisemitas. Eso se lo podría atribuir solo a la falange, pero bueno, el franquismo de hecho lo era, pero bueno, también la República tenía lo suyo. Y uno de ellos ha sido Sánchez Albornoz. Pero no solo Sánchez Albornoz, sino que muchos otros historiadores atribuyen como una culpa inherente a los judíos la Inquisición, lo malos que eran estos cristianos nuevos, lo arrogantes y prepotentes. Eso lo dice un historiador, un buen historiador como es Antonio Domínguez Ortiz, que escribió sobre los judíos conversos en España y América. El corazón duro que tenían, son expresiones muy curiosas en un historiador. No son solo expresiones literarias. Es cierto que hay algunos que escriben mejor que otros y utilizan términos no solo relacionados con la historia, pero esto yo lo puedo entender de Baer, porque Baer es un judío que vivía en Palestina cuando todavía no era Israel, que es alguien que pasó por todo lo que es el tema de la Shoah. Él era un sionista convencido, y aparte de eso, yo creo que también él debe haber sido alguien, un religioso, alguien que profesaba el judaísmo de un modo religioso. Entonces, él pone su corazón en eso que está escribiendo, eso es, pero absolutamente evidente. Pero lo curioso es que en historiadores como Caro Baroja, que también él fue un antropólogo, una persona muy bien intencionada, yo no tengo ninguna duda para desconfiar. Se dice que el tío de él, el escritor Caro Baroja, era un antisemita conocido, que cambió su opinión, creo, no estoy segura de lo que afirmo, después con el tema de la Shoah. Pero la carga de prejuicio que evidencian es una cosa sorprendente. A mí todo el tiempo me llama la atención. Bueno, vuelvo al tema de los conversos. Estos conversos, muchos de ellos van a ser muy ricos y poderosos, pero lo que hay que también tener en cuenta es que en esta España, donde primero gobierna, en Castilla, gobierna primero creo que Juan II y después Enrique II, el último de los Trastámara, no me acuerdo bien si en ese orden, lo que quiero decir es que hay grandes conflictos en Castilla y conflictos en Aragón, que no tienen que ver solo con los conversos. Tiene que ver con una nobleza que es levantisca, que es guerrera, que no obedece a la monarquía. La monarquía no puede establecer su autoridad sobre ellos, así que hay un clima belicoso permanente. Está, por otro lado, el reino nazarí ahí en Granada. Hay que expulsar a los últimos musulmanes que están ocupando ahí en Andalucía este territorio. Y bueno, tienen que lograrlo de alguna manera. Y por otro lado, lo que también tiene mucho que ver con la actitud que van a asumir después los reyes católicos, es que en Europa las herejías, y cuando uno habla de herejías también tiene que ser muy cuidadoso, porque ¿qué es la herejía? La herejía es lo que desafía al poder establecido, y el poder establecido es el Vaticano y los papas, y ellos determinan quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no, y en este caso los católicos. Y a pesar de que cuando uno estudia historia en algunas cátedras, parece ser que el mundo medieval fue extremadamente armonioso y el mundo católico reinó sin ningún tipo de conflicto en la sociedad europea, no fue así. Hubo numerosas herejías, cualquiera que haya leído El nombre de la rosa puede saberlo un poco, y había muchas y numerosas. Así que este asunto que va a terminar, digamos, expresándose con el surgimiento del protestantismo en 1520, también era una preocupación existente en la península ibérica. Y la otra cuestión era la mirada envidiosa y preocupada y ansiosa que tenían los reyes de Castilla y Aragón, la nobleza, por la expansión oceánica de Portugal. A Portugal, un pequeño reino mucho más sólido y mejor determinado como Estado que España, que lo que fue España posteriormente, salió a la conquista de los mares y, bueno, le fue muy bien. Y España también, tanto España como Portugal, el territorio ibérico, fue considerado como el puerto de Europa. Era el que estaba geográficamente mejor ubicado estos territorios para salir al mar, en la búsqueda de nuevos mundos. Así que lo que necesitaba urgentemente estos reinos hispánicos era una pacificación interna, una organización que le permitiera salir también ellos a la conquista de mundos nuevos. El nuevo mundo todavía no podemos hablar, nadie sabía, por lo menos con certeza, que existiera América, pero bueno, los portugueses habían llegado hasta Asia, los tesoros y todo lo que traían, todo lo que les permitió a ellos todos estos avances, era algo que los hispanos también deseaban, anhelaban. Así que estamos con los judíos en medio de todo un problema que va a determinar el drama, que va a terminar expresándose con la expulsión de los judíos, pero tiene que ver además con encuentros, con luchas y revueltas que tienen lugar entre grupos de cristianos nuevos y cristianos viejos. Y seguramente también esto, más allá que Bader no lo hace, podríamos inscribirlo dentro de los conflictos existentes entre los diferentes grupos de la nobleza y la monarquía. Pero en 1449, creo así, estalla una gran lucha que va a ser sofocada en un principio, pero que después va a volver a estallar en Toledo y en Andalucía, entre cristianos nuevos y cristianos viejos, entre estos conversos. La acusación por parte de la Iglesia es que estos conversos, muchos de ellos muy importantes, judaizan en su casa, que no son sinceros. También hay otro problema que se añade. Muchos de estos conversos, muchos de estos cristianos nuevos, odian profundamente a los judíos y también se ocupan de perseguirlos. ¿Por qué? Porque están tratando de demostrar su lealtad y su pureza doctrinal. La mejor forma de hacerlo es persiguiendo a sus antiguos correligionarios. Así que es una situación sumamente tensa, socialmente desagradable y perniciosa para todo el conjunto social, pero para estos cristianos nuevos peor que para nadie. Uh-huh. Entonces esto tal vez explique por qué muchos de ellos trataron de ascender a lo más alto en los lugares más prestigiosos y más inalcanzables de la cima social para evitar que los alcanzara porque después, posteriormente para 1453, si no me equivoco, eso después me lo voy a anotar en un papelito para no olvidarme, es creada definitivamente la Inquisición, que va a ser la encargada de vigilar la conducta, el celo religioso, ¿no?, que van a observar estos nuevos cristianos o estos conversos, o marranos también, como se los ha llamado.
Muy bien. Pues muchas gracias, Alicia Benmergui. Recordamos a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarlas en la página milimcultural.com.ar, y si quieren también pueden recibir gratuitamente cada dos semanas un boletín sobre las novedades del mundo de la historia judía suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Esto ha sido otro subcapítulo de este macro capítulo, que es una serie de por sí de Entender Sefarad, y todavía habrá más porque no hemos llegado ya, cuando estamos en estos últimos momentos, pues las explicaciones, necesitamos cada vez entender más qué es lo que pasó para una expulsión tan traumática como fue la de 1492. Muchas gracias, Alicia, por habernos acercado.
Bueno, muchas gracias a vos y hasta un próximo encuentro.